Pues como te venimos contando, eran las 3:53 de la tarde aquí en España, las 10:53 minutos de la mañana allí en Caracas, en Venezuela, cuando Nicolás Maduro juraba ante el Parlamento de Venezuela como presidente del país.
Para los quinta columna, traidores y traidoras a la patria, que le gustan hacer el coro, los que mancillan la patria, los que atacan a Venezuela desde el exterior, les digo, nosotros somos los constructores de esta constitución.
Una ceremonia solemne y muy breve que se ha celebrado bajo un clima de máxima tensión. Cientos de agentes de policía y militares patrullan las calles donde en las últimas horas han sucedido las manifestaciones contra el régimen de Maduro. El régimen chavista incluso ha cerrado la frontera con Colombia para evitar la vuelta del líder opositor, el ganador de las elecciones del pasado mes de julio, Edmundo González Urrutia. Maduro, en su discurso, que continúa todavía a esta hora, ha asegurado que nada le va a detener.
United States of Europa están derrotados. El fascismo está derrotado. La oligarquía está derrotada.
Bueno, en su línea, como escuchas, Nicolás Maduro, que podrá gobernar una nueva legislatura de 6 años. Te recuerdo que el pasado 28 de julio, Urrutia ganó las elecciones, como te decía, presidenciales. Lo sabemos porque la oposición publicó el 80% de las actas de las mesas electorales, donde se ven todos los votos de los venezolanos, a diferencia de Nicolás Maduro, que a día de hoy no ha enseñado esos documentos. Maduro ha sorprendido a todos con una ceremonia muy rápida que se ha adelantado, además, a la hora prevista. Me acompaña esta tarde el escritor Julio Llorente. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y el escritor y columnista Daniel Gascón. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Os ha sorprendido o no? Porque decíamos, hoy 10 de enero toma posesión de su cargo el nuevo presidente de Venezuela, que no sabíamos si iba a ser Maduro o González Urrutia. Bueno, casi todos apostábamos por Maduro, evidentemente, entre otras cosas porque González Urrutia continúa en paradero desconocido. Sabíamos que ayer, esta madrugada, estaba en República Dominicana, pero es que ahora mismo no sabemos si ha conseguido entrar en Venezuela.
Sí, a mí no me ha sorprendido porque ya desde que adelantó la Navidad no pocas cosas de él pueden sorprendernos. Su capacidad para el ridículo está más que probada. A mí me extrañaría mucho que Edmundo González consiga entrar en Venezuela. Entiendo que el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro, se ha asegurado de que eso no ocurra. Y por otro lado, no albergo demasiadas esperanzas por dos motivos. El primero es que ya hemos constatado que el Estado y la voluntad de Maduro se han fundido. Se han confundido. De algún modo son imposibles de distinguir. El ejército, la justicia, el poder legislativo responden a la voluntad de Maduro, responden al arbitrio de Maduro. Y luego, por otro lado, supongo que podremos comentarlo, me temo que la alternativa inmediata al régimen de Maduro, al gobierno de Maduro hoy, no sea un gobierno de Edmundo González en una guerra civil. Es decir, que la caída de Maduro solo se produzca tras un derramamiento de sangre. Por esos dos motivos, no soy especialmente optimista ahora. Creo que Maduro cuenta con apoyo popular y, sobre todo, cuenta con todo el peso del Estado a su favor.
Sí, bueno, yo creo que lo que más que sorprender, creo que sí que es un indicio del nerviosismo y de el clima un poco paranoico en el que está el régimen, en ese adelanto, ¿no?, que al hacerlo una hora antes. Luego también, pues por ejemplo, le estaba leyendo ahora en Caracas Chronicles que había habido en las últimas horas 18 detenciones, ¿no? Sabemos que hay más 2.400 personas, se calcula, que han sido detenidas, ¿no?, como por una cuestión de represión política. Y luego lo que hemos visto, yo creo que es un acto de usurpación, ¿no?, porque no es el que ha ganado las elecciones. Y bueno, donde sí que parece que vayamos pues hacia una tiranía pues más claro de lo que era todavía antes, ¿no? Un régimen todavía más ilegítimo y además más autoritario y represivo.
Bueno, decíamos que la ceremonia se ha adelantado un poquito antes de lo previsto. Nos vamos a ir allí, a Caracas, con nuestro corresponsal, que es Jorge Benezra. Jorge, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes. Saludos a todos.
Bueno, cuéntanos cómo han sido los detalles de esa toma de posesión, que ha sido rapidísima, ¿no?
Sí, bueno, hemos seguido desde las 10:30 de la mañana exactamente, cuando se dio inicio. Como, bueno, se ha comentado, adelantó por unas horas este acto en el que se juramentó rápidamente para este tercer mandato. Nosotros sí teníamos una convocatoria de que podría iniciar a las 10, pero era desde el punto de vista protocolar, recepción de invitados, de acoplamiento un poco de la ceremonia, y todo se veía que iniciaría hacia las 12 del mediodía, pero bueno, efectivamente no han querido perder tiempo, digamos, por todas estas circunstancias que han venido acompañando al país en los últimos momentos, y bueno, ha tenido un discurso un poco largo y
bueno, más es que continuaba, hasta hace un momentito continuaba Jorge hablando
y tocando aquí algunos temas bien importantes.
¿Hemos perdido a Jorge, a nuestro corresponsal? Sí, le hemos perdido.
Sí.
Ah, no, estás ahí, Jorge.
Y ha dado algunos anuncios importantes que yo creo que hay que tomar en cuenta, y es que ha hablado de las próximas elecciones, habló de 3 elecciones, Asamblea Nacional, gobernaciones, y una tercera elección que se realizaría. Incluso habló de que podría haber o una mega elección o una elección por separado. Ya eso es un anuncio de que pone a Venezuela, desde que no pase algo distinto, habrá mucho movimiento político y ciertamente pondrá también en el banquillo a esa parte de la oposición que está presente hoy en el acto y que probablemente participará en estas elecciones para reelegir a los diputadas y diputados, a los gobernadores, y alguna otra elección que se va a celebrar que ha mencionado. Pero esto también pone un poco el tema político trancado, porque habrá que ver si esa otra oposición, incluso que apoyó en todo este proceso a María Corina Machado y a Edmundo González, participaría en estos procesos electorales.
¿Cuál es la primera reacción? ¿Qué está pasando tras conocerse que Nicolás Maduro finalmente ha tomado posesión como presidente del país? ¿Cómo está la calle ahora mismo, Jorge?
Sí, en realidad la capital puedo decir que está bastante tranquila, hay actividad comercial, bancaria, es decir, hay transporte público. Como dije más temprano en el reporte, de este a oeste, el oeste, que es ya el centro de la ciudad donde se encuentra el Palacio Federal Legislativo, donde se ha juramentado Nicolás Maduro, es donde hay mayor movimiento, porque las calles cercanas, en los alrededores, están cerradas, hay mucha gente allí acompañando un poco todo lo que es este acto, que ellos ya habían anunciado que vendría mucha gente a acompañarle. Y sí, hay mucha fuerza policial y militar en estos entornos para, bueno, que impide bastante un poco el tránsito y el tráfico en esa zona. Pero puedo decir que la ciudad está bastante tranquila, mucha expectativa. En cualquier comercio, cafetería, podemos ver a la gente ciertamente hablando del tema del día, de un poco de lo que sucedió el día de ayer y de las expectativas que todavía tiene esa otra parte de la población que no apoya a Maduro, que cree que puede haber un cambio que se dé no solamente el día de hoy, sino que puede ser en los próximos días, como los propios líderes de la oposición, María Corina Machado y Edmundo González, han dicho que podría ser hoy, como podría ser más adelante.
¿Y más adelante cómo?
Bueno, esa es la gran interrogante, Pilar, y esa es la pregunta que también los profesionales de la prensa nos hacemos, porque bueno, que hacemos vida acá, tocamos el terreno y, como quien dice, el poder es quien lo ostenta, y nos guste o no a una parte de la sociedad, Nicolás Maduro es el que se está juramentando ante un gobierno que puede ser calificado de cualquier manera, pero es que quien ejerce el poder en este país, quien ordena las leyes, y los venezolanos obviamente se mueven, transitan, es debido a lo que esos poderes y esas autoridades hacen. Entonces, tu pregunta es acertada, ¿qué va a pasar después del día? No ocurre nada, ¿y cómo tomarían el poder?
¿Sabemos algo de Edmundo González Urrutia? Dijo que estaría presente este día en Caracas, pero es que no sabemos siquiera si ha podido entrar en el país.
Mira, hasta ahora no se sabe nada, hemos monitoreado, hemos visto a ver si ha habido algún tipo de reacción, no hay nada concreto. Yo creo que lo que sí estamos esperando es que a las 2 de la tarde Hora Caracas, María Corina Machado, a través de sus redes sociales y de sus canales de comunicación, se comunique al país, y me imagino que allí tendremos no solamente el despejar todo lo que ocurrió el día de ayer en realidad, sino también qué va a pasar con González Urrutia o si ya se encuentra en el país.
Bueno, Jorge, te pido que te mantengas en línea con nosotros porque vamos a seguir analizando esta noticia, la que es sin duda la noticia del día. Nicolás Maduro, de nuevo presidente de Venezuela, ha tomado posesión de su cargo hace ya un ratito en la sede de la Asamblea Nacional. Vamos a buscar también las primeras reacciones a esta noticia porque nos está escuchando la presidenta de la Asamblea Nacional, opositora de Venezuela, que es Dinora Figuera. Dinora, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad.
¿Cuál es el análisis que hace de esta noticia, su primera valoración?
Bueno, efectivamente, en el día de hoy se ha declarado un golpe a la Constitución por parte de Nicolás Maduro. Entramos a una nueva fase, en principio, de lo que es una resistencia democrática. Todos hemos sido testigos de los resultados electorales donde Edmundo González se erige como el presidente legítimo de la República. El pueblo venezolano, inclusive en el día de la manifestación a nivel nacional, se volcó a las calles a asumir en este sentido la legitimidad que tiene la soberanía popular para defender el voto. En consecuencia, nosotros condenamos esa instalación, condenamos la sistemática hazañas, diría yo, que han hecho no solamente con la presidencia de la República, sino con la espuria Asamblea Nacional, que hoy declara presidente a Nicolás Maduro. Nosotros convocamos a la opinión pública internacional a que se mantenga alerta. No, nosotros no vamos a claudicar. Estamos sistemáticamente atentos para generar una agenda para recuperar en la democracia en Venezuela, las instituciones en Venezuela y, por supuesto, la presidencia es la instancia que vamos a recuperar y que vamos con Edmundo González a asumir desde el punto de vista de lo que declaremos dentro de la plataforma unitaria, dentro de los lineamientos que nos haga el liderazgo de María Corina Machado. Y en ese sentido también llamamos a la población de Venezuela que no se desanime, que nos mantengamos atentos. No hay dos partes. Yo quiero decir que Edmundo González ganó con más del 70% de la población, de la votación electoral. En consecuencia, lo que hay es un grupo que narcodictadura que se ha establecido en el poder ciertamente, pero de manera dictatorial, y la cúpula militar que asume en este caso la defensa o la protección del dictador Nicolás Maduro es lo que lo mantiene allí. Hoy el panorama internacional sabe que Maduro está desdibujado de legitimidad y que no habrá fuerza alguna de armas, de abuso de poder que los deslinde la responsabilidad que tiene por la permanente violación de los derechos humanos, la vulneración de como sujetos de derechos que estamos en Venezuela o los exiliados que hemos tenido que salir, y que lamentablemente en este sentido a lo mejor se hace largo, pero él tiene que encarar sus responsabilidades ante la Corte Penal Internacional.
Bueno, presentaba a nuestra invitada, a Dinora Figuera, como presidenta de la Asamblea Nacional, opositora de Venezuela. Para que los oyentes lo entiendan, es la presidenta de la Asamblea Nacional, podemos decir legítima, porque cuando Maduro pierde la mayoría en esta Asamblea, pues se saca directamente otra de la manga. Y quiero saludar también a otro invitado que nos acompaña aquí en el estudio de COPE, que es Sergio Contreras, también destacado dirigente político venezolano detenido durante 60 días por la dictadura y que lleva 7 años exiliado. Sergio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, gusto en estar con ustedes y saludo a toda la audiencia.
¿Qué valoración haces de esta toma posesión de Nicolás Maduro? Te planteo la pregunta también de otra manera. ¿Esperabas otra cosa?
Fíjense, yo quiero empezar primero por hacer algunas precisiones. En Venezuela no hay dos oposiciones. Eso es parte de un discurso normalizador de aquellos que están dentro de un ecosistema de presiones y que a veces ceden por razones económicas a ellas. A mí me cuesta entender que un periodista en Venezuela, sabiendo, y lo digo con conocimiento de causa, fui gerente general de un periódico que fue cerrado a punta de fusiles en Venezuela, y me cuesta entender que un periodista en Venezuela se refiera a las dos oposiciones. Quienes están ahorita en el Palacio Federal Legislativo no son una oposición, son personas del chavismo que fueron nombradas por el Tribunal Supremo de Justicia como nuevos dirigentes de partidos que fueron judicializados y arrebatados. Imagínense que de la noche a la mañana el Tribunal Supremo de España quita al presidente del PP, al presidente del PSOE, al presidente de Ciudadanos, de Vox, y simplemente nombra a otras personas, y esas personas dicen, bueno, esta es la nueva oposición. Eso no es una oposición, eso es una ficción. Dicho esto, en Venezuela lo que hay es una usurpación de funciones. Hay un golpe de Estado. Ningún español pudiese pensar que en su país una persona que pierde las elecciones con 70% de diferencia puede meter preso a 2.400 personas, secuestrar al país, secuestrar ayer a la dirigente opositora, tener preso a uno de los candidatos presidenciales y aún así llamarle presidente electo. Presidente, gobierno, es una dictadura. Y esto lo hago por un tema de pedagogía social y política. No se le puede llamar presidente ni toma de posesión a un acto inconstitucional que vulnera el Estado de Derecho, que vulnera todos los principios constitucionales y los convenios internacionales que existen firmados, y por tanto sería una profunda irresponsabilidad decir que es un gobierno, que es una toma de posesión. Yo entiendo que desde Europa las cosas se ven distintas, pero más allá del eurocentrismo hay que entender que es un fenómeno claro lo que pasa en Venezuela. No puede relativizarse ni puede entenderse con los esquemas de pensamiento estrictamente europeos. Hay una dictadura. Hay una persona que en este momento, por ejemplo, tiene a más de 24 ciudadanos españoles presos, de los cuales alguno de ellos está bajo la figura de la desaparición forzada. Todavía no hemos escuchado que el canciller se comunique con Naciones Unidas para pedir que el grupo de trabajo de desapariciones forzadas exija la información sobre el paradero de estos españoles. Por simplemente citar otro caso, Rocío San Miguel, connotada defensora de derechos humanos hispano-venezolana, se encuentra bajo tortura. Entonces no podemos llamar a dictadura a una dictadura un gobierno. Yo en todos los escenarios pido que aquel que me esté escuchando, a los tertulianos, a los comunicadores sociales, les ruego por favor, por la dignidad de todos aquellos que han sido asesinados en Venezuela, por lo que hemos sido presos y sabemos cómo mira un torturador cuando te arranca las uñas, como en respeto a todas las personas que en este momento están siendo víctimas de tortura, por favor, no le llamen gobierno porque no es parte de la decisión soberana del pueblo. Y, por ejemplo, con quien acaban de hablar, es la presidenta del Poder Legislativo, la presidenta del Parlamento de acá, que ciertamente fue electa por la soberanía popular expresada por millones de
así
votos.
Así lo hemos explicado, hemos dicho de la Asamblea Nacional legítima.
Porque la otra simplemente fue nombrada en un proceso absolutamente irregular. ¿Qué quiero decir? Este es un procedimiento de toma de posesión que es un acto inconstitucional, ilegal y, por tanto, no está revestido en ningún caso de ningún viso de legalidad. Por tanto, como es un hecho inconstitucional, como es un acto inconstitucional, se toma como no hecho desde el punto de vista, estrictamente, desde el punto de vista del derecho constitucional y del derecho administrativo. Y las autoridades competentes tendrán la oportunidad de poder hacer un nombramiento correcto de acuerdo a la voluntad del pueblo y a la Constitución venezolana.
Sergio, yo te preguntaba, ¿el guión previsto era este o albergabais? Y esta pregunta la extiendo también a Dinora Figuera. ¿O albergabais la esperanza de que pudiera aparecer Edmundo González Urrutia y las circunstancias fuesen otras?
El día no ha terminado. Esto no es un proceso que se mide en tiempos. Primero se mide en presos, se mide en violaciones de derechos, pero no es un proceso que ha terminado. Yo les pediría que escucháramos lo que va a pasar durante el día y probablemente...
¿Qué crees que va a pasar, Sergio?
Bueno, si hay algo de lo que estamos ya convencidos los venezolanos es la profunda capacidad de operar de forma estratégica de María Corina Machado. Cuando la dictadura no sabía dónde estaban las actas están aquí, por ejemplo, en el Senado. Yo mismo acompañé a llevar las actas al Senado español. Y ahorita están, por ejemplo, y no lo sabían, están en las arcas o en las bóvedas del Banco Central de Panamá. Con esto lo que quiero decir es que existe una unidad de propósito. Todos y cada uno de los actores políticos en Venezuela están trabajando de forma estratégica para poder materializar el respeto a eso. Yo sé que es difícil de entender. Es que lo que pasa en Venezuela es difícil de entender incluso para los venezolanos, porque parte de la violación de derechos constitucionales, no lo podemos pensar desde el punto de vista del Estado de Derecho, es la forma en la que operan grupos irregulares, grupos delincuentes, dictadores, que simplemente hacen las cosas a su antojo. Sin embargo, existe suficiente evidencia que nos dejan creer que tarde o temprano tendremos un gobierno constitucional que respete las normas de la democracia.
Sí, yo tengo una pregunta sí, a este respecto.
Ay, sí, perdón. Vamos a escuchar sí. a Dinora y enseguida
perfecto,
pregunta,
sí,
Julio.
Sí, perdón.
Sí, bueno, en efecto, estamos frente, no, y eso hay que aclararlo, no, es una instalación democrática, estamos frente a una dictadura. Maduro ha violado el Estado de Derecho, ha violado la soberanía del pueblo venezolano, se ha burlado de la gente frente a una grave crisis humanitaria compleja, frente al desdibujamiento de lo que es el Estado económico, frente a lo que es una grave crisis social. O sea que Maduro, además de haber destrozado el aparato económico y social, también genera una situación que claramente es una dictadura. No podemos justificar en modo alguno esta instalación. Nosotros estamos sobre la base de declarar la usurpación de la presidencia de la República, pero como dice mi compañero Contreras, efectivamente el día no ha terminado y claramente el liderazgo de María Corina Machado se ha expresado, tanto como también el presidente Edmundo González, de que no será hoy, no sabe si es el 13 o el 14, pero definitivamente, y la conclusión que nosotros hemos llegado, es que el desdibujamiento de Nicolás Maduro hoy queda desnudo ante el mundo, porque la mayoría de los países democráticos han condenado esta forma de actuar sin haber dado los resultados oficialmente del Consejo Nacional Electoral, sobre la base del oscurantismo, del secretismo de Estado. Y frente a esa situación hay que actuar como ciudadanos venezolanos. La Constitución nos da los artículos que establecen que cuando el Estado de Derecho es vulnerado, es violentado, nosotros tenemos que generar todas las herramientas que nos otorga la Constitución para hacer que se genere efectivamente la democracia, la libertad, el Estado de Derecho, y es por eso que nosotros no tenemos duda que vamos a recuperar la democracia, porque vamos a cobrar, y nosotros estamos claros qué representa ello. Entramos a una fase de resistencia efectivamente, y esa resistencia tiene acciones y tiene agenda. Por eso, con mucha responsabilidad, le decimos que si María Corina Machado se ha arriesgado de esta manera, diputados de la Asamblea Nacional han estado en el día de ayer que han sido perseguidos, y asumimos con toda responsabilidad esa agenda de resistencia, porque no podemos aceptar que se vulnere en este sentido no solamente la Constitución, se vulnere la credibilidad de lo que ha sido la esperanza de un pueblo que quiere un cambio en urgencia.
Bueno, hablamos de María Corina Machado, que es en este momento sin duda la líder moral de Venezuela, yo diría incluso que la líder moral del mundo libre, que a las 7 de la tarde, hora española, va a pronunciarse. Ha anunciado que va a hacer unas declaraciones, vamos a ver qué pasa. 7 de la tarde, hora española, que son las...
Las 2 de la tarde en Caracas.
Gracias, Íñigo, por el apunte. Las 2 de la tarde en Caracas. Vamos a estar también muy pendientes de sus palabras, por supuesto, después de que ayer fuera, reapareciera después de 133 días en esa gran manifestación de Caracas, que fuera retenida, que fuese luego puesta en libertad. Vamos a ver qué dice María Corina Machado. Julio, querías preguntar algo.
Sí, yo quería preguntar por dos actores que considero indispensables, porque la historia ha demostrado indispensables para la caída de este tipo de regímenes tiránicos, dictatoriales. Uno es la comunidad internacional. Si creen ustedes que la comunidad internacional está actuando a la altura de las circunstancias, concretamente los países occidentales, los europeos y singularmente España. Y dos, el ejército. ¿Hay posibilidad de una subversión dentro del ejército venezolano o el control de Maduro sobre él es opresivo y exhaustivo?
Uno de los aportes, por ejemplo, de Rusia en Venezuela fue haber ayudado a la creación también de una oligarquía militar encargada de negocios. Hoy en día tenemos la misma cantidad de generales en Venezuela que en toda la Unión Europea. Estos generales se encargan de la importación de rublos de la economía. Hay un general que se encarga de importar todo el azúcar, el otro toda la harina, el otro toda la pasta. Con esto lo que te quiero decir es que no existen incentivos económicos para que ninguno de los cientos de generales que hay en Venezuela pueda dar un golpe de Estado. Esto obedece a una estrategia de crear un exoesqueleto dictatorial, coup-proofing, a prueba de golpes, de manera que tenga la suficiente cantidad de pernos para hacer que se balancee y evitar que se caiga. Sin embargo, existe algo que son los tenientes, los comandantes, los capitanes que están, son los cuadros medios, aquellos que tienen comando de todos los vehículos armados y blindados, artillados, los que tienen poder de fuego. Estos tienen años siendo perseguidos. Cada vez que hay alguna situación de nerviosismo en Miraflores, terminan por meter preso a grupos completos, a comandos, por ejemplo, el comando Ayala, completo los meten preso y tienen sobre ellos al DIGESIN, que es la contrainteligencia militar, donde también estuve preso, encima en un esquema de persecución. Yo quiero decir algo porque lo pude ver cuando estuve preso en Ramo Verde, que es una cárcel de máxima seguridad militar. Hoy en día en Venezuela también hay un grupo de militares con ADN democrático que tienen años viendo que su familia está pasando hambre, que están cansados de ver cómo los cuadros superiores, en vez de honrar la figura del militar, del líder militar, se han encargado del narcotráfico, de usar el ejército como una herramienta para el narcotráfico y para el enriquecimiento con una economía paralela. Y yo puedo decir con conocimiento de causa que se llevan meses haciendo los contactos, tendiendo los puentes con aquellos líderes militares democráticos, con ADN democrático, para preservar el futuro democrático de Venezuela, y esto creo que es muy importante. No existe hoy un solo dirigente, líder de partidos políticos que no esté generando líneas de comunicación con todos y cada uno de los actores sociales, políticos y del estamento militar para cumplir con la tarea. Y por último quisiera decir algo. Mira, cuando me preguntas sobre los tipos de dictadura, nosotros nos hemos dedicado a estudiar no solamente los últimos 50 tipos de gobiernos autoritarios para poder entender el proceso de transición a la democracia en Venezuela. Y no podemos solamente basarnos con los que han pasado en el siglo pasado, porque eso ha evolucionado y cada uno de ellos ha ido mutando en la medida que va aprendiendo de los gobiernos anteriores. No podemos pensar que la solución es la solución que se planteaba para Cuba hace 60 años o para probablemente la de Nicaragua. Esto es una dictadura petrolera, una dictadura que tiene un lugar geoestratégico distinto, una dictadura totalmente distinta, y por ello la construcción de la solución ha sido tan compleja, porque existen suficientes elementos complejos, como por ejemplo la articulación de expresidentes europeos que están permanentemente metidos en Venezuela haciendo negocios, como por ejemplo intereses económicos de petroleras, como miles de intereses que hacen muchísimo más complejo la realidad de lo que pasa en Venezuela. Y con esto creo que he dicho bastante.
Y hay un elemento que quisiera adicionar.
Sí, le voy a pedir brevedad, si es tan amable, Dinora.
Sí, muy breve, decir que efectivamente en el listado que nosotros tenemos de los presos políticos hay muchos militares que han sido inclusive vulnerados y han sido expuestos públicamente como para vulnerar su dignidad. Y yo tengo fe de todo ese acervo militar que todavía cree en la Constitución, que todavía asume que no son políticos, sino son funcionarios militares, o sea, son militares prestos al servicio del pueblo venezolano, y es el llamado que hizo María Corina Machado y eso Edmundo González, nuestro presidente electo, asumiendo pues en ese sentido y llamando a la fuerza militar, a las Fuerzas Armadas, a que se pongan a la altura de la demanda histórica del pueblo venezolano de respetar las elecciones, de respetar la Constitución.
Bueno, vamos a volver a Caracas porque es que he dejado a nuestro corresponsal allí, a Jorge Bernet Ra, en escucha, y no sé si quieres añadir algo más desde allí, ya para terminar con este tema, Jorge.
Sí, bueno, nosotros desde acá seguimos haciendo el seguimiento a todo lo que está ocurriendo a esta hora y seguirá todo el día, esperando con mucha expectativa cuál va a ser el anuncio de Corina Machado, 2:00 p.m, hora Caracas. Pero una de las cosas que quería agregar era que ayer justamente a las de la tarde una comunicación también del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido sancionando a 15 funcionarios venezolanos de distintas áreas, entre esos la Suprema Justicia y de la parte militar. Eso no lo habíamos comentado al inicio, y agregando a los comentarios que ha ido realizando.
Pues ahí queda, Jorge, es que te escuchamos ahora un poquito entrecortado, con alguna dificultad. Te agradecemos muchísimo que hayas estado también con nosotros, Jorge. Como recuerdas, a las 2 de la tarde, hora de allí de Caracas, hora venezolana, las 7 de la tarde aquí, hora española, va a comparecer María Corina Machado, una comparecencia de la que, por supuesto, vamos a estar muy pendiente, de la que ya nos van a informar los compañeros de La Linterna con Ángel Espósito. Jorge, te escuchamos a lo largo de esta tarde. Gracias.
Gracias, Pilar, y gracias a todos.
Pues la noticia es esa que estamos analizando, que estamos comentando. Nicolás Maduro, autoproclamado presidente de Venezuela. ¿Mejor así, Sergio?
Perfecto. Es en los términos jurídicos perfectos que lo acabas de decir.
Te agradezco mucho también tu presencia aquí. Sergio Contreras, gracias.
Gracias a ustedes.
Dinora Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional Opositora de Venezuela. Dinora, también gracias, muy amable. Gracias por estar con nosotros
Muchas
en este análisis.
Gracias.
Y lo mismo a vosotros, Julio Llorente, gracias. Y Daniel Gascón, hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Buen fin de semana.